buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de Bichos de Radio, ya en septiembre, estamos en el mes de septiembre. ¿Cómo le va, Corol?
Bien, nosotros decimos septiembre, ¿no? Siempre, sí. Desde nuestra infancia.
Sí, con septiembre. La P. No admite otras versiones.
No.
Bueno, con lluvia, sin lluvia, con un poco de sol, pero ya vamos entrando en un clima que a mí por lo menos me pone un poco más contenta, con bajante de casos y todas esas cosas, con mes de segundas dosis.
Sí.
¿Será que estamos saliendo, Corol? ¿Qué opinas?
Yo creo que sí, que estamos en un momento, digamos, bisagra, ¿no? Importantísimo, de seguir cuidándonos, de acompañar toda la campaña de vacunación en todo el país, de concientizar, de mantener las medidas, pero uno ve, por ejemplo, acá donde yo vivo, llevamos ya unos cuantos días en Chascomús sin ninguna persona internada por COVID, ni en terapia intensiva, ni en cama de hospital, cuando estuvo realmente saturado el sistema, ¿no? Así que así está pasando en buena parte del país, y eso es algo que, por supuesto, nos esperanza y que tiene que ver con vacunar y mantener las medidas que ya todos sabemos.
Por supuesto. Bueno, me alegro que allí estén mejor que acá, pero bueno, acá también está todo mejorando, por suerte, cada día. Así que, bueno, arranquemos este programón que tenemos planificado para hoy, ¿te parece?
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, ahora ya en instantes vamos a charlar con la actriz y directora Malena Solda. Vamos a hablar de actuación, pero bueno, ella es podcastera.
Entró en la onda del podcast.
Sí, es muy podcastera, así que y tiene un proyecto hermoso que se llama Proyecto Prisma, que recomiendo que miren, que chusmeen, porque está buenísimo, y de eso también vamos a hablar con ella ya enseguida.
¡Genial!
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Toi, paré de mille et un attraits, je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour.
Bueno, y tal como les habíamos anunciado, ya estamos en contacto con Malena Solda, que es actriz, básicamente, y directora, pero ahora se ha transformado en una más de nosotros, de nosotras. Puede ser, Malena, ¿te consideras un bicho de radio? Bienvenida a Bichos de Radio. Te saludamos, Ingrid Becky y Adrián Corol.
Gracias, muchas gracias. No me siento un bicho de radio, pero sí un bicho de podcast. Es parecido.
Sí, somos como de la misma cofradía, ¿no? Y es maravilloso, la verdad. Que aquí en este programa, cuando hablamos de Bicho de Radio, nos metemos, por supuesto, con el podcast, con el documental sonoro, y es un fenómeno realmente muy, muy interesante. ¿Cómo llegás, Malena, más allá de que es un podcast, el que después escucharemos seguramente, que tiene que ver con tu actividad, pero cómo llegás al formato podcast?
Llegué hace muchos años, llegué en el año 2007. Ajá. Había unos estudiantes de teatro en Buenos Aires que venían del Reino Unido. Uno de ellos me comentó que escuchaba podcast, yo no sabía ni qué era, todavía no había smartphones, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando.
No, creo que yo tampoco sabía que era un podcast.
En iPod, escuchabas en iPod, por eso bueno, el pod del iPod, ¿no?
Claro, porque lo escuchaban ellos en iPod, y ellos tenían una computadora de la misma marca. y uno de ellos me grabó, hizo un compilado de todos los podcasts de la BBC que él escuchaba, que era como dentro del programa de radio que emitía la BBC, después lanzaban estos, como abreviado ese programa en menos minutos, en 20 minutos, media hora. Uh-huh. Y así escuché los primeros. Era uno sobre cine, otro sobre literatura, otro sobre teatro, artes escénicas en general. Y ahí me entusiasmé muchísimo. Se lo pasé a mi prima, que también le gustaba mucho escuchar la radio, es comunicadora social, y también se entusiasmó ella. Y años más tarde armamos nuestro propio podcast junto a Florencia Flores Iborra, que es productora de radio, uh-huh, y que también es amante de los podcasts. Armamos el propio, el de nosotras tres. Así que así empezó esto hace mucho tiempo.
Y aparte de este descubrimiento de los podcasts hace tanto tiempo, ¿tenés alguna historia con la radio, de escuchar la radio, o no tenés vínculo?
Es más reciente mi relación con la radio, es más de grande. Creo que empecé a escucharla, de hecho, así habitualmente, y a tener programas que me gustaban y que seguía desde hace poco, te diría desde 2015, por ejemplo, uh-huh, que estaba haciendo temporada en Mar del Plata, y me acuerdo, por ejemplo, que los sábados a la mañana agarraba el cochecito con mi hijo chiquito y iba caminando para la playa como 20 minutos y escuchaba el programa de Ale Berco, El Lobby,
sí,
y me encantaba. Y más o menos para la misma época descubrí el programa de La Negra Bernassi en la misma radio, en Radio Con Voz, y me divertía mucho y me encantaba. Era un momento, no sé, un poco angustiante, y ella le ponía mucho humor y mucha inteligencia. Sí. Y así me fui quedando en la radio, y bueno, y después ya empecé a elegir mis propios programas, depende la hora, depende la programación, y la incorporé a mi rutina. También a partir de que las radios empezaron a usar sus propias apps para el teléfono, entonces es como muy, muy fácil acceder.
Sí, ahora estaba pensando, más allá de que seguramente uno conoce la radio de chico porque se escuchaba en casa o lo que fuere, vos incursionaste posiblemente primero en el mundo del podcast que en el dial o que en la radio,
sí, sí.
Y hablabas de apps, ¿no?, y de aplicaciones, y el podcast requiere, más allá de que uno pueda tener la posibilidad de contar con una estructura de producción, hablabas de la BBC, por ejemplo, pero el podcast requiere de un camino también artesanal y de aprender a utilizar una serie de herramientas, a veces más, a veces menos, o de micrófonos, o de cables, o de sí, consola, lo que fuere. ¿Y cómo te ayuda a vos con eso, con la tecnología, y cómo trabajan desde el podcast la cuestión del software, de la tecnología? ¿Te interesa? ¿Lo dejás en manos de otra persona?
A mí me parece súper interesante. Es un lenguaje que me resulta muy atractivo y que estoy atenta a todo lo que sale y cómo se grababa en pandemia, por ejemplo, este programa Zencastr que veo que estamos usando. Ya lo vi desde que arrancó la pandemia y veía fotos de gente de radio y de podcasteros metidos adentro de sus placares grabando desde ahí cuando no podían ir a los estudios. Soy más del software que del hardware, o sea, ajá, conozco algunos micrófonos, pero no sé específicamente cómo funcionan y dónde poner el cable. Pero, uh-huh, pero todo me resulta súper atractivo y accesible en un sentido. No es un idioma que digo, uy, no entiendo nada, no, me interesa, me gusta. Claro, el podcast se puede grabar desde tu casa con cualquier micrófono o en un estudio. Mi marido es músico y en el fondo de casa tenemos un pequeño estudio de grabación, entonces contamos con esa ventaja, y la última temporada la grabamos toda en el estudio, manejando él esas herramientas. Y después para los podcasts que estamos haciendo ahora con Proyecto Prisma, también contratamos un estudio y un músico y un director de sonido, pero ya como estamos muy atentas con Valeria Kovadlov y yo, somos las directoras del proyecto, sobre todo lo que es sonoro y las tendencias, las vanguardias que hay con respecto a cómo grabar sonido y hacer ficción, uh-huh, solo desde lo sonoro, tenemos como un criterio propio y ganas de probar y de explorar distintas herramientas, como esto de los micrófonos que tienen 360 grados. Hay algunos podcasts que son muy interesantes porque a mí me ha pasado de darme vuelta para ver quién me está hablando y en realidad era la grabación misma. La tecnología en esa grabación permitía ese efecto de sentir que está al lado tuyo o atrás o que pasó delante y siguió, no solo desde el estéreo, ¿no? Sino un recorrido todavía más preciso.
Malena, nombraste Proyecto Prima, nombraste a Valeria Kovadlov, y ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata Proyecto Prisma, que tiene mucho, mucho, muchísimo que ver con el sonido?
Sí, Proyecto Prisma lo pensamos con Valeria Kovadlov antes de la pandemia como una propuesta escénica, de artes escénicas, ¿no? De montar distintas obras de teatro en distintos teatros, distintas ciudades, de hecho, de la región. Y cuando sobrevino la pandemia, Pro Helvetia, que es quien apoya esta iniciativa, nos preguntó si podíamos cambiarla y hacerla virtual de alguna manera. Y a nosotras nos pareció que lo mejor era agarrar esa dramaturgia, esas obras de teatro y pasarlas a un formato sonoro, puramente. Uh-huh. Y yo ya venía con la experiencia de grabar mis propios podcasts y Valeria escuchaba otros y empezamos a investigar sobre qué podíamos hacer, y las tres obras eran perfectas para que solo fueran en formato sonoro. Y así empezamos a dialogar con las dramaturgas, y una de ellas nos contó otro proyecto que tenía, que es la Biblioteca Sonora de las Mujeres, donde ella elegía escritoras de la historia, y esas escritoras interpretadas por actrices decían sus monólogos por teléfono. Nos pareció que también iba acorde al eje de Proyecto Prisma, que es la perspectiva de género y lo sonoro como formato, por ahora únicamente. Más adelante vamos a ir ampliando, pero por ahora, como la identidad de Prisma es que todos los proyectos hablan sobre la perspectiva de género, tienen que ver con eso, y que son en formato sonoro.
¿Cómo cambió todo? Pensaba, Malena, escuchándote, y además lo hemos conversado también en otra ocasión respecto de Proyecto Prisma y la perspectiva de género y esta vocación que tenemos las feministas por hacer genealogía, ¿no? Un poco mostrar a las que estuvieron antes, a las que no vimos, a las que no vemos.
Ay, sí.
Armar una historia que no fue armada, ¿no? Porque estuvimos afuera de todos los libros, de todos los podcasts, de todos los sonidos, de toda la dramaturgia. Y bueno, ahora tenemos estas oportunidades de mostrarnos un poquito, y me parece que este proyecto apunta mucho a eso.
Sí, y aparte nos da fuerza, porque es muy hermoso descubrirnos también en otro código, ¿no? Si antes vos pensabas, como por ejemplo en el caso de la Biblioteca Sonora de las Mujeres, en nuestra edición son 8 escritoras interpretadas por 8 actrices argentinas, 4 de esos monólogos escritos por 4 dramaturgas argentinas contemporáneas. Y si vos pensabas en tantas actrices antes, lo asociabas con, bueno, competencia, algo como más patriarcal. Y ahora es un grupo tan hermoso donde lo que prima es otra cosa, es la sensibilidad, es el acompañarnos, es el amor por lo que hacemos. Y lejos de la competencia, lo que hay es un clima de apoyo de unas a las otras, de distintas generaciones, de distintos contextos también. Y eso hace que los proyectos que llevamos adelante nosotras, las feministas, tengan la particularidad de que una sola no hubiese hecho, no hubiese llegado a ese resultado. Ese resultado es la suma de todas nosotras y de los distintos puntos de vista, de las distintas experiencias, pero que tenemos algo en común.
Malena, en este programa tenemos la característica de que nuestro productor, Eric Domer, arma una biografía sonora de nuestras invitadas y de nuestros invitados. Pero antes me quedo preguntarte, porque cuando arrancamos esta entrevista estaba sonando Charles Aznavour.
Es verdad.
Tu le visage de l'amour. Toi, paré de mille et un attrait, je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Sí. Lo elegiste vos y quería saber por qué.
Ay, me encanta esa versión, me encanta, porque uno la conoce de películas de Hollywood interpretada por cantantes angloparlantes, pero descubrí esta versión creo que el año pasado, interpretada por él. Es totalmente distinta, tiene otros matices, tiene muchísima más sensibilidad. No sé, me conmueve.
Por eso Eric Domer, que es nuestro productor y además es francés, dijo, preguntémosle por esto.
Sí, yo a Jarzá Sabour lo conocía, pero no sé si había escuchado con tanta conciencia esta versión, que es la más conocida, o es la primera, la más importante. Sí. Después aparecieron otras, pero me parece que esta es la más valiosa de todas las versiones.
Lo que pasa es que a veces pasa con algunas canciones, me imagino que a ustedes también les pasa, y estoy totalmente saliéndome de lo que teníamos pensado, pero hablando de Aznavour, que por ahí son canciones que escuchaste muchas veces y que por ahí en un momento determinado la escuchas o por algún artista, o porque el oído se afinó y escuchás la letra o algo y es distinta de las anteriores, ¿no?
Sí, hay un poco ahora de, un poco bastante, de sensibilidad a flor de piel, que eso en la comunicación y a los artistas nos juega a favor también, porque uno sabe que cuando habla te escuchan de otra manera, la necesidad de conectar con el otro es tan fuerte que nos juega a favor, pero más allá de esa sensibilidad que yo también tengo a flor de piel y que la tenía cuando escuché esta versión, me parece que él la interpreta distinto, la interpreta de otra manera. Me ha pasado con otros cantantes también, como por ejemplo la oración del remanso, que la escuché, me encanta, es de Van der Molle.
Van der Molle, sí.
Sí, es una de mis favoritas, y qué sé yo. Y de repente la escuché por Nahuel Penisi hace unos años.
Hermosa.
Y yo que la escuchaba y me encantaba, de repente empecé a escuchar otra cosa, otras imágenes aparecían, otra sensibilidad, y la puse en loop, repitiendo, y la repetí como una hora, porque no lo podía creer todo lo que...
Sí, sí, otras imágenes, otra, la historia empieza a tener eso, otro significado. Y hablando de escuchar, Ingrid, sí. Nos quedó entonces la biografía sonora, sí. Ya que estamos hablando también de reescuchar, ¿no? De reeditar de Malena para escucharla juntos.
Sí, la vamos a escuchar juntos y no quiero spoilear, pero tiene una canción cantada. Bueno, ahora enseguida volvemos.
Actriz, directora, productora también porque genera contenidos. Está con nosotros Malena Solda.
Empecé a los 9 años a estudiar teatro, sí. En la escuela de Hugo Midón. Mi mamá me llevaba a ver las obras de Midón, mi abuela, y me encantaban, me compraban el cassette, me sabía todas las canciones y las bailaba en casa, y cuando mi mamá se enteró que Hugo tenía una escuela de teatro para chicos, me llevó. Y a los 16 años empecé a trabajar en Montaña Rusa.
¡Tus viejos! ¡Me olvidaba, te están buscando!
Yo sabía.
Si se entera que estás acá, te van a matar.
Tiene que ver gran parte con mi educación, sí, que eso lo agradezco, es una base muy sólida. Y después también con la propia experiencia. Al principio, cuando era adolescente, que empecé en Montaña Rusa y todo me tomó por sorpresa, un programa tan exitoso, pensé que mi vida iba a estar condenada, que me siguieran hordas de adolescentes por la calle. Y después, cuando me di cuenta que el Montaña Rusa había terminado hacía 2 semanas y a nadie le importaba lo que hacía yo de mi vida, dije, qué alivio, digo, depende de estar o no estar en el aire. Estábamos grabando Montaña Rusa y nos fuimos de vacaciones. Yo fui a Londres y volví. Sí. Y Horacio Peña, que hacía el padre de Gastón Pau, sí. Me dijo, ¿fuiste a tocarle el timbre a Emma Thompson? Y yo dije, si Horacio Peña, que es un actor consagrado del Teatro San Martín, me habilita, yo tengo que ir. Entonces, al año siguiente fui y le toqué el timbre. Abre la puerta y sale. Hello. Y yo pensé, ¿hablo ahora o callo para siempre? Y le dije, hello, I'm Malena. Dice, bueno, mirá, estoy en una conversación muy profunda con mi mamá. no te puedo atender. Si querés te firmo un autógrafo. Y yo que quería charlar con ella sobre la actuación, no sabía muy bien qué decirle. Dije, no, no, gracias. Bueno, una foto y nos sacamos una foto.
Estuviste a punto de ser una chica Bond.
Rarísimo. Estaban haciendo un casting por toda Latinoamérica, buscando una chica Bond latina y llamaron a una cantidad de actrices que más o menos dieran con las características, que hablaran inglés fluido, que tuvieran una apariencia deportista. No se me había ocurrido nunca, para mí era como que me dijeran si quería ser un Power Ranger. Yo vengo de estudiar teatro clásico, ¿qué tiene que ver eso con...? Pero me pareció muy divertido. Me daba un poco de miedo, pero... Digo, si no me divierto con esto que es ridículo, no tiene sentido que venga. Fui quedando en las distintas instancias. De un día para el otro me pidieron que por favor viajara a Londres al día siguiente a entrevistarme con el director de la película y hacer una prueba de cámara con Daniel Craig, que habíamos quedado tres actrices. Pues sí, hice la escena con Daniel Craig y quedó la ucraniana. ¿Es una profesión donde te viene todo de golpe o no viene nada? Entonces... Saber confiar también en que va a venir algo si ahora tenés una rutina más tranquila. Si no, generarlo. Sí. Que por lo menos, si no puedo cubrir la parte económica, por lo menos estar activo creativamente.
Sí, sí,
que eso también es muy sano. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. Tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, que no es lo que le pasa a todo el mundo, pero es un trabajo como el de cualquier otro y que uno lo hace con amor y con vocación y con alegría. For the whole round world to hear. Hello, I'm Malena. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart.
Bueno, Malena, muy poco de tu trayectoria desde la tele con Montaña Rusa, muchas obras de teatro. Bueno, escuchamos un poco de todo y te escuchamos cantando. Somos Over the Rainbow, además un clásico, super clásico.
¿Y quién tocaba el piano?
Lito Vital. Eso es Lito Vital.
Sí.
Qué grande, qué lindo. Bueno, ¿y te encontraste en lo que escuchaste?
Ay, sí, pero me da vergüenza. No me gusta mucho escucharme, pero... No, me da como... Es que, viste que uno no está... Bueno, ustedes que hacen radio capaz que sí, pero uno no está acostumbrado a escuchar su voz desde afuera.
Claro, eso pasaba cuando existían los contestadores telefónicos y uno se escuchaba, era raro, ¿no?
Sí, esa es mi voz.
Y ahora con los podcasts tampoco, cuando haces tele no te ves.
Sí, pero tengo que hacer un ejercicio para mirarme. Tengo que sobreponerme a lo primero que me choca para poder relajarme un poco y ver técnicamente si está bien lo que estoy haciendo, si podría aprovecharlo un poco más. Tengo que sobreponerme a esa primera... sensación rara, como esta no soy yo, o yo no sentía eso, se ve otra cosa.
¿Cómo estás viviendo ahora esta suerte de veranito, de posible salida de la pandemia, esto de empezar de a poquito a retomar algunas cosas? ¿Qué estás retomando?
Estoy yendo al teatro bastante, fui a ver Maten a Hamlet de los Macocos, que me encantó. Sí. Fui a ver Petróleo, que no la había visto y me encantó.
Maravillosa, sí, yo esa la vi.
Voy a ir a los 100 años del Cervantes, que se festeja el domingo y estoy muy contenta.
¿Y vos qué proyectos tenés así de la pospandemia o de este momento?
Mirá, estoy grabando una miniserie, ya terminé prácticamente, nueva, sobre el diciembre del 2001, que está filmando Benjamín Ávila,
sí.
Basada en una novela de Miguel Bonazo, que me encanta y me encantó. Y en este momento, esta semana, estoy ensayando una ficción sonora justamente para Proyecto Prisma, que escribió la misma autora de la Biblioteca Sonora de las Mujeres, que se llama Julie Gilbert, y se llama Yo no soy la hija de Nina Simone, por eso la canción. y lo estamos ensayando con Juan Parodi como director, yo como actriz. Estoy muy, muy entusiasmada, me parece que va a quedar buenísima. Se graba la semana que viene, así que estamos ahí inmersos en ese mundo. Bastante y después con otros proyectos de teatro, pero bueno, buscando la forma de producirlos, es un poco complicado por ahora, pero ya lo lograremos.
Ahora, yo quisiera volver un poco, Malena, al principio cuando hablamos de podcast y contabas cómo llegaste al podcast, cuando, bueno, había iPod y escuchando esos proto-podcasts de la BBC, y tal vez saber si hoy escuchás y qué escuchás hoy de lo que se hace en podcast, en documental sonoro, en experimentación. Eso me gustaría saber si tenés también de dónde nutrir y de dónde enriquecer y pintar imágenes e historias en el oído y en el alma.
Sí, mira, el último que escuché es uno sobre arquitectura que me recomendaron de España. Ajá. No me acuerdo el nombre ahora.
Qué gusto variado, podríamos decir.
Genial. Sí, porque yo soy de esas que van por la calle y miran las casas y observo y me amargo cuando tiran abajo una casa y construyen un edificio que no tiene nada de identidad. Como que el patrimonio arquitectónico, hay bastantes arquitectos en mi familia, soy sensible a eso y me afecta. Y me habían recomendado este podcast español que habla sobre los arquitectos más icónicos y arquitectas, y también con una cierta mirada de género, así que está bueno. Y bueno, probé con ese. Y después me parece que lo más novedoso que escuché en podcast es uno que se llama George the Poet, que se hizo famoso, él es poeta, viene originariamente de Uganda, su familia, y se hizo conocido porque creo que dijo uno de sus poesías en el casamiento de, deben haber sido de Meghan y el otro, y el príncipe, Harry, creo que es.
Harry, me parece.
Ahí se hizo como famoso, pero es un capo, es muy genio y en sus guiones cuenta su historia y atravesada por lo racial, y una cuestión de clase también, que es muy muy vigente, y además es muy novedoso el guión, cómo está escrito y todos los efectos sonoros que tienen, que usan.
Nos ha dejado una ristra de recomendaciones, Coral.
No, sí, ahí lo estaba espiando, y ya vi un episodio ahí que habla del coronavirus, George, y lo estoy viendo a George ahí en la otra pantalla, y es fantástico. Ya cuando terminemos hoy el programa, me voy a buscarlo a George.
Sí, búscalo porque es buenísimo. Aparte habla con rimas y es muy interesante, como es como que es una poesía, pero por momentos es rap, y observa a su familia y observa las plazas y los chicos jugando y se hace preguntas sobre lo que ve y te deja pensando muchas veces. Él y Esther Perel también es una psicóloga, una terapeuta que muy piola, muy muy piola, que también te deja con muchísimas preguntas cada vez que la...
Bueno, nos dejaste casi un programa armado para la semana que viene, Malena.
En algunos casos utilizaremos traducción.
Estamos hablando de podcast. Te vamos a agradecer muchísimo, Malena, esta comunicación con nosotros, con Bichos de Radio. Como siempre, es un placer charlar con vos y mucho más sobre radio, sobre podcast, sobre sonidos. Y nos vamos a ir escuchando un fragmentito del podcast Fuera de Libreto cuando entrevistaste a Leonor Manso. Es muy divertido, muy divertido. A mí me encantó y bueno, si querés contar un poquito, adelantar un poquito de qué se trata y nos vamos escuchándolo.
Bueno, fue con Leonor trabajamos mucho, hicimos una novela juntas y después ella me dirigió, ese verano me dirigió en una versión de Esperando la Carroza que hicimos en Mar del Plata, en teatro. Y después de eso, al año siguiente, hicimos otra novela que era Cuéntame cómo pasó, donde hacíamos de madre e hija. Y bueno, generamos un vínculo muy hermoso. A veces nos pasa a las actrices que cuando tenemos vínculos en la escena, de madre e hijo, de madre e hija, después es como una madre más. Para mí Leonor es una de mis madres. Y bueno, nos han pasado muchas cosas, y ella es desopilante, no le importa nada de nada, y a mí eso me genera mucha admiración, además del pedazo de actriz que es. Entonces le sigo el carro, y trato, y la acompaño, y es como, no sé, aprendo muchísimo, la observo, y al mismo tiempo la admiro. Así que bueno, eso es un poco el contexto, ¿no? No sé qué parte habrán elegido, pero es lo más, Leonor.
Sí, es un editado y es muy gracioso porque sí, se nota mucho que tienen mucha onda y ahí hay un intercambio ahí sobre la construcción de algunos personajes que es muy gracioso. Vamos a decir la ficha técnica del podcast Fuera de Libreto, que bueno, obviamente está conducido por Malena, producido, corregime si digo algo mal, producido por Florencia Flores, editado por Analia Lavín, la música y la operación técnica son de Mario Guzzo, la fotografía de Alejandra López y el diseño web y la imagen corporativa de Eolio Producciones. ¿Dije bien?
Sí, perfecto, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Malena, por esta charla y nos vamos escuchando Fuera de Libreto con Leonor Manso.
Gracias, gracias a ustedes, un placer.
Gracias, gracias Malena.
Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Cuando le tocó el momento de decidir qué estudiar, Leonor Manso se anotó en la Facultad de Ciencias Exactas. De casualidad, un primo le invitó a una clase de teatro y terminó dedicándole toda la vida a la profesión. Hicimos un montón de cosas juntas. Telenovelas como Los ricos no piden permiso y Cuéntame cómo pasó, teatro en Esperando la carroza y varias cosas más.
Yo lo que me acuerdo de lo de Mujeres asesinas con vos y con Dora era que mi impresión era que no les importaba nada.
Era una loca de mierda. Además del programa, viste lo que era, no era nada. Y a mí se me ocurrió que sea una cantante de ópera. Entonces a mi amiga, que es cantante de ópera, yo le dije, vos no vendrías y cantás y yo hago la mímica. Mira toda la locura que loca.
Y Lequi te dejó, Lequi te dejó que sí.
Me bancaban, sí. Entonces mi amiga estaba ahí y ese yo hacía todo.
Ella se ponía atrás de cámara y vos la imitabas. Sí,
porque era re aburrida la historia, sí. Si no se le ponía algo.
Sí, 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 sí.
¡Mónica!
Pero me acuerdo que vos y Dora se potenciaban.
Ah, sí.
Era genial.
Yo me acuerdo.
Era como Dorita. Que improvisaban, ¿no? Ah, sí. Para mí era una admiración sí. Profunda porque era como, no me importa nada. Y eso
bueno.
Es, no. Para sí. Vos es eso, pero siempre fue así,
siempre
no es esta
fue
etapa.
Así, siempre fue así, siempre fue así.
Un juego.
Sí, siempre. Y yo creo que tiene mucho que ver sí. Eso con nuestro juego y con nuestra responsabilidad, ¿no?
Sí. ¿Y en algún momento sentiste que lo perdiste o que te vinieron miedos o que se te fue eso de foco o siempre fue tu faro y en ningún momento, no sé, por alguna circunstancia...
No, es que no para mí es el sentido de hacer esto, es lo que me da placer, que es jugar. Y es perderse en el juego, perderse para encontrarse, ¿no? Sí. Pero es juego. Y por supuesto, bueno, viste que yo dirijo teatro también, y entonces yo respeto lo que llamo la partitura, ¿no? Hay algo que es una partitura, como una partitura musical, que el director dirige.
Que es el texto, la partitura.
Es el texto, y pero el director y los actores interpretan eso, y de acuerdo al director y a los actores va a variar la interpretación. Pero también siempre es, para mí, desde el juego, pero el juego responsable, ¿no? Desde el juego de decir, dale que soy, dale que vamos, dale que esta es una casa, dale que vos sos mi prima y venís de viaje, ¿no? Como cuando uno era niño, pero sí. Por supuesto es un juego responsable, que está enmarcado en algo responsable, que va a venir gente, va a pagar entrada, pero no perder ese espíritu. Si yo perdiera eso, creo que ya no me gustaría más. Porque además es ir con lo desconocido.
Sí, pero a veces eso desconocido da mucho miedo. Mira, te pongo un ejemplo que me pasa a mí, ¿no? ¿Te acordás cuando estábamos ensayando Esperando la carroza?
Sí.
Que vos en un momento me apartaste, faltaba poco para estrenar.
Ah, sí.
Ay, Dios mío. Sí. Yo dije, me echa. Me echa porque vení, Malenita, quiero hablar con vos. Dije, chau.
Ay, me no va me digas que pudiste pensar
eso. No, fue un segundo.
Sí.
Viste, mira. todos están yendo para un lado, sí, con su estilo, sí, y vos te quedaste en otro. Entonces a mí se me ocurrió que por qué tu personaje no es sesoso.
Bueno, ahora voy a hacer uno sesoso. Se ve que tengo una fijación
por eso. Por eso te cae bien, bueno, mi hijo.
Claro, tienes razón, tío, es sesoso. Sí, mira, ahora me acuerdo que...
Bueno, a mí ese momento que vos me dijiste que seas sesosa, me dio un miedo.
¿Te dio miedo?
Me dio un miedo hacerlo, que fue buenísimo, porque sí, claro, me colocó en otro lugar. Mis compañeros se mataban de la risa. Sí, sí, sí. Y yo trataba de hacerlo con mucha seriedad. Sí, pero sí. ¿Por qué me daba miedo? Porque perdí el control.
Claro.
No tenía control de nada.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Me encantaron todas las recomendaciones de Malena, ya me las anoté, vos también, y sí, creo que para el próximo programa de podcast que tengamos, porque vamos a tener que dejar pasar alguno, porque este es un programa de podcast, vamos a tener que dejar pasar alguna fecha, pero ya tenemos ahí algunas recomendaciones para compartir con nuestra audiencia, sí, ¿no es cierto?
Sí, 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 y por supuesto nosotros, ya que venimos hoy podcasteando, vamos a seguir un rato.
Sí, vamos a seguir un rato. Y recordamos además que nuestro programa se puede escuchar en una suerte de formato podcast, sí, sí, en Spotify, en el canal de Spotify de la radio y en la web. Y yo de paso aporto que yo tengo mi propio canal de Spotify, en donde también pueden escuchar mis programas.
Para, ya me anoté, Ingrid Spotify, porque yo te tenía, obviamente, a través del éter. Pero ahora, si está Spotify, es muy cómodo, en cualquier momento, es buenísimo. Buenísimo.
Sí, 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 estoy ahí también. Bueno, habiendo pasado los chivos, sí, vamos directamente al contenido.
Sí.
Vamos a escuchar podcast hoy, por supuesto, algunos fragmentos. Y el primero que elegimos se llama Estamos Bien en el Refugio a los 33. Adivina de qué se trata.
Estoy pensando, es que no solo pienso en los mineros, cuando escucho esa frase lo veo escrito, veo el papelito, ¿entendés? Sí, es visual, es tremendo.
Es muy loco que además se haya convertido como en una frase de uso corriente, ¿no? Como...
Sí.
Bueno,
sí,
estamos hablando de los mineros chilenos, los mineros de San José de Chile. Se cumplen 11 años de ese mensaje y vamos a compartir entonces un fragmento del podcast producido por Emisor Podcasting.
Emisor Podcasting.
Estamos bien en el Refugio de los 33.
Reconstruyamos un poco cómo fue esta historia que provocó impacto mundial. Todo comenzó el día 5 de agosto de 2010, tras un derrumbe en esta zona de la mina San José. 33 mineros quedaron atrapados en un refugio a 720 metros de profundidad. Comenzaron ahí las operaciones de rescate, que rinde sus frutos el día 22 de agosto, cuando una sonda rompe un fondo a 688 metros de profundidad, a solo 20 metros del refugio. Así, a las 14:55 horas de ese día, se dieron a conocer los primeros indicios del estado de los mineros, ya que al retirar la sonda, esta salió con marcas de pintura roja.
¡Saca la huicha aquí! Sí. Espérate. ¡Saca la huicha primero!
¡Shh! ¡Con cuidado, con cuidado!
¡Mensaje! Sí. Aquí hay una goma, aquí hay una goma. Cuidado. Esa significa...
Aquí hay otra goma.
Se la había aquí protegido.
Ahí está.
Ahí.
¿Qué
¿Qué hizo?
El sondaje rompió en la 44 a 3 metros de la frente, a un costado del techo, pegado a la caja derecha. Cae un poco de agua. Estamos en el refugio. Los sondajes que pasan detrás está cortado. Que Dios lo ilumine. Un saludo, Clara, mi familia, Gómez Ramírez, los amo.
Mario Gómez, güey.
Mario Gómez.
Lía Lila. Estamos bien en el refugio de los 33.
Pocos minutos después, el presidente Piñera muestra esta famosa nota de Estamos bien en el refugio Los 33, que confirmaba que los mineros estaban con vida.
Mira la vida.
Los 24.
¿Y los tendrían este papel escrito de antes?
No, con todo el tiempo. Pintaron la barra, fíjese que describe. Un sondaje rompió la 44 a 3 metros de frente.
Eso fue antes.
Eso fue. Aquí venía. Claro, está todo. Venía acá.
¿Qué venía aquí?
Eso me...
De hecho, hay una...
Mire.
¿Dónde está acá?
Hay una carta enviada a un trabajador, su señora.
Un sondaje rompió...
La 44, que es la...
La 44 a 3 metros...
De la frente.
De la frente.
Estamos bien. Los 33 en el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina. Y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares.
Después de haber llegado con este pozo y haber recibido sus propias señales de vida, primero el VIP pintado de rojo, luego algunos papeles con los mensajes que ustedes ya conocen, se bajó una cámara que demora un par de horas en bajar. Esta cámara detectó agua, con lo cual el micrófono obviamente no funcionó tan bien. Sin embargo, pudimos captar algunas imágenes. Vemos que tienen luz, han logrado manejar las baterías de alguna manera adecuada. Vimos los rostros de un par de personas. Se ve que están razonablemente bien. No hemos constatado que estén los 33, lo haremos en el tiempo. Y ahora la prioridad número uno es cuidar el pozo. Para eso se va a hacer un casing y luego volveremos a meter cámara y seguiremos con los procedimientos establecidos en esta fase 2, que es el rescate.
Emisor Podcasting.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Bueno, me encantó el podcast chileno. Decíamos fuera de aire, Corol, que Chile está produciendo muchísimo, ¿no?
Sí, con un altísimo nivel de producción de podcast. También nosotros que somos medio fans de Radio Ambulante, ahí hay un gran equipo de hermanos chilenos y hermanas chilenas trabajando. De las raras que hablamos la vez pasada, sí, con Lalomir. Hay una gran producción y bienvenida sea de podcast, de documental sonoro. Ahí está nuestro amigo Fran Godínez, que también tiene ADN chileno, del CPR, trabajando muchísimo en documental sonoro. Y ahora, si querés, pasamos nuevamente a la radio, si bien este es un contenido que viene, que sale al aire por sí, una radio emisora pública tradicional, también sale en distintas emisoras del continente y está disponible on demand, digamos, uh-huh, también en una suerte de podcast, que es La Rosa de Tokio. Uno piensa en La Rosa de Tokio y piensa en aquella radio propagandística de la Segunda Guerra Mundial, famosa, emblemática. Bueno, hay un programa de radio que se llama La Rosa de Tokio, dicho sea de paso, programa de radio que tiene un Martín Fierro, cuando dan los Martín Fierro a las radios del interior, como...
Perdón, hemos hablado acá de La Rosa de Tokio más de una vez, hemos entrevistado a su conductor, así que no me hables a mí como si yo no supiera.
Vos ya sabés que hablamos con Omar Soma acá, que es un fenómeno. El programa sale además en Radio Provincia, la querida Radio Provincia, que transmite desde La Plata, y a su lado está el doctor Arnaldo Slaen, que además de ser diexista, radioaficionado y conocido amigo y de muchísimos años, también es parte integrante de esta casa porque es el encargado del programa Actualidad de X en RAE, en el Servicio Internacional. La Rosa de Tokio es un programa de radio. Una semana, por ejemplo, dicen, bueno, hoy vamos a contarte la historia de la radio en la provincia de Corrientes. Uh-huh. Y te hacen un especial, en realidad fueron dos programas, donde te cuentan toda la historia de la radio en la provincia de Corrientes. Otro día dicen, hoy te vamos a contar la historia de la radio en Afganistán. Y los tipos agarran y te empiezan a contar la historia con grabaciones. Son peores que yo,
Sí,
mucho.
Son peores que vos y es muchísimo decir lo que estamos diciendo.
Es un programón.
Como lo que son, y es un programón. En este caso elegimos una rareza total porque en este programa de La Rosa de Tokio nos presentan las radios de la convulsionada República del Yemen.
Es genial.
Así que esta rareza vamos a escuchar ahora, un fragmento de ese programa. Allá vamos.
La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Para conocer sobre Yemen y su conflicto interno, nuestro compañero Marcos Federman nos acerca a la historia y al origen del conflicto actual.
Hasta la Primera Guerra Mundial, Yemen era parte del Imperio Turco Otomano, y con su caída, el norte se independizó y el sur fue controlado por los ingleses. Hasta que hubo una revolución en 1937 y se convirtió en el primer país árabe comunista, marxista-leninista. Recién en 1990, Yemen del Norte y Yemen del Sur se unificaron, pero tampoco duró muchísimo tiempo. Con la primavera árabe de 2010-2011, las protestas derivaron en una guerra civil donde los rebeldes hutíes, que son del sur y son chiitas, lograron la caída del presidente Saleh. Quedó en el poder el vicepresidente de Saleh, Hadi, que es sostenido por Arabia Saudita. Ahora, este presidente quedó tan debilitado que tuvo que contar con el apoyo, como dijimos, de Arabia Saudita, que invadió el país en 2015, y desde entonces hay un desastre humanitario sin precedentes. Arabia Saudita tiene armamento pesado y es el principal comprador de Estados Unidos, de armas de Estados Unidos. Se dice que es el Vietnam Saudí, porque a pesar de haber un desbalance tal entre las fuerzas militares que lidera Arabia Saudita, esta guerra continúa y está totalmente empantanada. Es una especie de guerra fría entre Arabia Saudita, que está apoyada por Estados Unidos, contra Irán, que está apoyada por Rusia. Los saudíes son los sunitas y los iraníes son los chiitas. Como les dije, en 2015 Arabia Saudita invadió Yemen, liderando una coalición de países árabes, y desde entonces todo empeoró. Además del desastre humanitario, se metió Al Qaeda, se metió Daesh, o sea, el ISIS, y una infinidad de milicias que se disputan pedacitos del desierto. A continuación vamos a escuchar un informe de France 24 sobre la situación actual.
Bienvenidos a las historias de France 24. Hoy vamos a hablar de la historia contemporánea de Yemen, un país que desde hace 4 años afronta una guerra civil que ha desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo. Los hutíes, un grupo rebelde chiita, se enfrenta contra las fuerzas del gobierno apoyadas por la controversial coalición árabe que encabeza Arabia Saudita y que pone en la palestra la cruzada del príncipe Mohammed bin Salman en Yemen. Desde 2015, más de 10.000 civiles han muerto y 6.000 han resultado heridos por los bombardeos, también apoyados militarmente por Estados Unidos. Otra consecuencia ha sido la hambruna. 14 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y entre ellos 85.000 niños han muerto de hambre. Para hablar de los hechos que han marcado la historia reciente de Yemen, me acompaña Manfred Grautov, experto analista en conflicto en el Medio Oriente. Y a lo largo del siglo XIX, dos imperios, el británico y el turco otomano, se disputaron este territorio al sur de la península arábiga. ¿Por qué?
Por el control de las rutas y la geopolítica de la zona. Es una zona que está en la punta de la península arábiga y es el paso para cualquier tipo de comercio. Antes la ruta de la seda, hoy el paso del petróleo. Y eso ha sido histórico a través del tiempo.
Llega la caída o el final de la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Turco-Otomano y esta región del norte queda independiente y asciende la figura del imán Yahya. ¿Qué buscaba este imán con el nuevo Yemen?
Un imán que es un intelectual, viene de Medina y lo que busca es dar un estado de protección a toda la población. Es un país pobre porque si bien pasan las rutas del petróleo y la seda y otras mercancías, no tiene petróleo ni agua. Y eso es que lo hace pobre, por eso quiere, digamos que hay instituciones fuertes a través de la figura del Islam ortodoxo. Y pues después lo asesinan y viene la guerra de 1962.
Ahora, lo asesinan porque también mucha parte de la población yemení estaba en contra de él, sobre todo la segregación, la segmentación que tenía este pueblo, más de 1.400 diferentes tribus y clanes. ¿Qué ocurrió en esa revolución? ¿Qué estaba pasando al interior de Yemen? ¿Cuáles eran las demandas de la sociedad yemení?
Lo malo de estos regímenes es que son primero autoritarios y quieren a una parte favorecer. Es lo mismo que sucede en la Arabia Saudita de hoy, que es una autocracia, pero que si no está en la clase política, pues está por fuera de muchas cosas. Lo mismo sucedía en esta zona, pero es peor porque tiene la herencia de un pasado colonial donde le han pasado todos los imperios por encima y por eso las divisiones. Entonces, digamos, la gente quería las reformas, quería que el bienestar que no les había llegado a la zona y básicamente por eso terminan en el 62, terminan una guerra civil nuevamente.
Pasan varios años. 1990, cae el bloque ruso, cae la Unión Soviética y Yemen se reunifica. El norte y el sur vuelven a ser una misma nación. ¿Qué consecuencias trajo esto?
Que sube una figura que es la de Abdalá Salah y desde 1990 a 2011 gobierna como una autocracia, porque no, eso de los derechos civiles no es que es que les guste mucho a los dictadores. Y en el 2011, la primera de las reformas que piden en toda la región terminan tumbando a este dictador.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando son solo en casa, solo debo restar per finire un lavoro per carrafreddor.
Oiga, Corol, se terminó el programa.
¿Cómo? ¿Cómo? Si recién empieza septiembre y ya se terminó el programa.
Sí, pero bueno, nos quedan varios programas en septiembre y después en octubre y así.
Menos mal.
Nos vamos contándoles que la producción de este programa fue del señor Eric Domerc, la coordinación de aire estuvo a cargo de Marianela Cantelmi, nuestro operador es el señor Ezequiel Sánchez, en la edición de audios está Diego Rosato, nuestro CM es Hernán Asigotti y en la web y en las redes de Radio Nacional está Martín Bibiloni. Esto ha sido todo, en la conducción estuvimos el señor Corol y yo. Y nos reencontramos el próximo viernes aquí en Nacional a la misma hora, a las 23. ¿Es así? Confírmeme.
Es así, el bicho de radio que es apenas... QSL 7388 y nos reencontramos el próximo viernes aquí en bicho de radio que es apenas...
Un programa de radio, 73 cordiales.
Nelle case ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.